Mi querida comunidad acenotántica, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio en donde vamos a seguir con el tema del blues. Ya nos estamos acercando al final de esta temporada, así que quiero agradecer a quienes han donado en Buy Me A Coffee y reiterar que todo lo recaudado es para ayudarme a pagar el hosting de este podcast. También quiero recordarte que sigas la cuenta de Instagram de Hace No Tanto, te suscribas al podcast en Spotify y compartas en tus redes sociales. Me ayuda mucho y no te cuesta nada, no seas hojaldra. Vámonos rápida y velozmente con Marco Helguera, la voz de los patrocinadores. Adelante, Marquito, el micrófono es todo tuyo.
Así es, muchas gracias, Diego. El episodio de hoy es auspiciado por Maternus, el primer sistema de limpieza del hogar completamente automatizado que no solo lava y aspira los pisos, sino que también lava los trastes y el baño, tiende la cama, lava, seca, plancha y guarda la ropa, ordena los libros, repisas y cajones, prepara alimentos y bebidas, realiza las órdenes y pagos del supermercado, tiene sistemas de recordatorios y alarmas autoprogramables que se adaptan a tu estilo de vida. Además, tiene más de 150 frases pasivo-agresivas preprogramadas para que te des cuenta que eres un inútil bueno para nada, igual que tu padre. Maternus, madre ya no solo hay una, pero a esta sí la puedes apagar. Soy Marco Heredia y regreso contigo, Diego.
Muchas gracias, Marco Henao. Y ahora sí, sin más preámbulos, soy Diego Guillén y esto es Hace No Tanto.
Mamá, ¿de dónde viene la música?
Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho...
¿Ya vas a poner otra vez tu música rara?
Es algo muy experimental, no lo entenderías.
Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, forever, forever.
Si no recuerdas en qué se quedó el episodio pasado... aquí te va un breve resumen. Los blancos se madreaban y esclavizaban a los negros, y ellos cantaban. Y así finaliza este resumen. Para cuando la gente blanca descubre y toma en serio el blues, el jazz ya estaba en su apogeo. Ya había pasado todo el furor del Dixieland y estaba por llegar el swing. Estamos hablando de 1916 o por ahí, y a pesar de que muchas canciones de Dixie se llamaban, tal cosa blues, la gente blanca obviamente, no sabía qué madre significaba el prefijo blues. Seguramente la comunidad blanca decía cosas como, oh, esos negros siempre comiendo sandía y poniéndole la palabra blues a los títulos de todas sus canciones. No sé a ciencia cierta, pero me supongo que el blues, al ser una música que desde sus inicios fue a capela... Oye, ¿no tendría que venir ahorita el doctor a explicar eso de a capela?
Pues como que sí lo saben, ¿no? O sea, es de dominio público.
Bueno, sí, pues, pero por si acaso alguien no sabe.
Ay, hombre, dale tantito crédito, ¿no? Bueno, y además lo que pasa es que no tiene llamado.
Pues sí sabían que iba yo a decir esa palabra, ¿no? ¿Por qué no lo llamaron? Si sí revisas los guiones, ¿no, cabrón? ¿O nada más te pagan por hacerte pendejo?
Sí, me pagan nada más por hacerme pendejo. Y así gano más que tú. Tú dirás si me conviene.
Hijo de la chingada. Háblale ese güey, órale.
No está contemplado en el presupuesto. ¿Quién le va a pagar?
Pues tú, pendejo. ¿No que ganas mucho dinero?
Simón, pero pues tu mamá quiere que la lleve a cenar hoy en la noche.
Pinche mal pendejo. No te parto el hocico nada más porque dice que sí la tratas muy bien.
Ya me puedes ir diciendo, papá.
Vete a la mierda, imbécil. Háblale a ese güey, ándale. Bueno, el caso es que como los blancos entendían las letras de lo que cantaban los negros, no les convenía hacer popular el blues, por más interesante que fuera musicalmente hablando. ¿Cuándo fue que sí empezó a pasar esto? Pues en 1917. ¿Y por qué en 1917? Te estarás preguntando. No, ¿verdad? Te vale madres. Bueno, igual te lo voy a decir. Porque en ese año, Estados Unidos le entró al desmadre conocido como la Primera Guerra Mundial. Entonces, todos los negros que vivían en Mississippi, Luisiana y demás estados del sur dijeron, ahorita es cuando para largarnos de aquí, porque para cómo van estas cosas, chance y nos vuelven a esclavizar estos ojetes. Y se dio una migración interna grandísima en la comunidad afroamericana hacia los estados del norte y medio este, sobre todo a las ciudades como Chicago y New York. Y ahí pasó algo bien hermoso de verdad. El blues de Mississippi y el jazz de New Orleans se encontraron y se mezclaron. ¡Ojo con esto! Eso no quiere decir que antes en New Orleans no conocían el blues, ni que en Mississippi no conocieran el jazz. Están pegaditos, no mamen. Solo que ahora ambos géneros tenían apoyo de la música blanca. No de la gente, de la música. Para 1920, el blues ya era un género al que los blanquitos ya no le tenían tanto miedo. Mamie Smith es la primera solista negra en grabar un disco, el cual vendió más de 1,000,000 de copias en el primer año. Nada mal para una mujer negra de los años 20. Si hay algún centennial escuchando esto, aunque lo dudo, seguramente está diciendo:
¿cómo que 1,000,000 de copias en el primer año? No sé a qué te refieras, pero eso es bien poquito.
Y yo podría explicarle que antes, hace no tanto, la música no era gratis, ni digital, ni tan fácil de conseguir. Pero esa explicación la voy a dejar para otro episodio.
Guillén, ya le hablé a Wallenberg, que ya viene para acá.
Va. ¿Te dijo en cuánto tiempo llega?
No, pero me dijo que no tardaba mucho porque andaba por el rumbo.
Sale pues, gracias.
Gracias, papá.
Muérete, animal. Un claro ejemplo de los beneficios de esta migración es el caso de Bill Big Brunsie, un niño que aprendió a tocar violín en Mississippi. Bueno, aprendió de manera autodidacta y violín entre muchas comillas porque, pues, él mismo se construyó su violín. Y a los 17 años, más o menos, se muda a Chicago, en donde conoce a un músico local que le enseñó a tocar guitarra y le consiguió una audición para grabar con Paramount. No le fue bien, porque él traía toda la tradición de Mississippi y en una ciudad como Chicago, la música rural no era bien vista. Pero pues el güey siguió insistiendo y chingue y jode hasta que finalmente hizo algo que les gustó a los productores de Paramount. Y así, mis niños, fue como comenzó a gestarse el Chicago Blues. Otra de las figuras de gran importancia para este género fue Bessie Smith, quien no nada más ayudó a popularizar el blues, sino que por juntarse con jazzistas pudo hacer que el lenguaje del blues se viera enriquecido. Muchas de las más grandes figuras del blues en esta época fueron mujeres. Los hombres más bien se enfocaban en los instrumentos. Quizá por eso el blues no tuvo tanta popularidad. Es un género que habla de cosas tristes, inventado por negros, y además sus principales intérpretes son mujeres. Me pregunto si eso tendrá algo que ver. Con la llegada de los artilugios electrónicos de grabación, se dio a conocer a la gente bonita de los estados del norte los géneros primitivos del blues, aunque suena muy feo. En 1923, la gente de Victor, la ya extinta disquera, La del perrito, pues, se fue, entre otros lugares, a Georgia a documentar la música de la gente del campo, o sea, el folk y el delta blues. Hay quienes dicen que el folk y el delta son la misma cosa, y estoy de acuerdo. Realmente, la única diferencia es la denominación de origen. Así es como los artistas que mencioné en el episodio anterior, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton y otros, grabaron sus primeros discos. La llegada de 1929 marca tres cosas. Primero, el final de los años 20, pues sí, no mamen. Segundo, la Gran Depresión, ese pedo que nunca me ha quedado muy claro del todo, en donde la bolsa de valores colapsó y todo Estados Unidos se fue al carajo. Lo que hizo que hubiera una segunda oleada de migración interna en la comunidad afroamericana, solo que ahora esta oleada de migración se centró casi exclusivamente en Chicago. Y tercero, el nacimiento, ahora sí, del Chicago Blues, que llegó a patear traseros. Y así termina un episodio más.
Espera, ya lo logré, estoy aquí finalmente. Disculpa, paren música, por favor.
Yo creí que ya no ibas a llegar, yo por eso me arranqué con esto.
Tuve una complicación para llegar y me están llamando de, como dice México, bomberazo.
Sí, nasty, hijo de su pinche madre.
Bueno, ¿y qué hago?
Ya acabé, pero... Pues vas, ya que estás aquí.
Bien, voy.
A capella es la forma de crear música únicamente por medio de la voz humana, generando los sonidos, el ritmo, la melodía y la armonía necesarias sin necesidad de ningún instrumento musical.
¿Ya quedó?
Sí, listo, ya está.
Cámara, pues, ¿quieres despedir tú el show? ¿Ah, pues digo, ya que estás por acá, para que desquites, güey.
Está bien, me parece perfecto. Y así termina un episodio más de Hace No Tanto. Recuerden suscribirse o inscribirse o hacer algo en el Spotify para que puedan escuchar sin interrupciones este podcast. Ya no sé qué decir.
Ándale, no es tan fácil, ¿verdad, cabrón?
No, para nada.
Recuerda suscribirte en Spotify, donar en Buy Me a Coffee. Yo soy Diego Guillén y nos vemos en el siguiente.